director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, durante dos periodos, entre el año 2001 y 2005, y luego nuevamente entre el 2007 y el 2011. Por este tema de, bueno, la vuelta a las clases, mayormente cómo se recupera el tiempo que se perdió, que en realidad yo no juzgaría como perdido, ¿no? Hubo un trabajo de virtualidad muy importante por parte de los maestros. Seguramente las escuelas, las clases presenciales no son lo mismo. Marito, ¿cómo te va? Buen día. Marcela Feudale y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto escucharte. Tanto tiempo, muy bien. ¿Vos?
Tanto tiempo. Ya estamos más viejos, ¿no? Hace tanto que no nos vemos.
Estamos rejuvenecidos por el descanso.
Bueno. Bueno, Mario, ¿cómo vivís este tema de las clases? Vos sos un hombre que, bueno, vivís de dar clases y has sido ministro y sabés cómo se maneja. ¿Cómo has vivido este tiempo tan particular? Porque en realidad mucha gente supone que no hubo clases y clases hubo, ¿no? Debe haber una diferencia, suponemos, entre lo virtual y lo presencial. Te escucho.
Sí, en primer lugar es cierto, diferencias hay muchas. Hubo que adaptarse a una situación inesperada. Primer definición, me parece que se rompió el mito de que los docentes son un obstáculo para la transformación, porque no bien llegada la pandemia y su respuesta, que fue el encierro y la cuarentena, los docentes inmediatamente adoptaron nuevas técnicas y tecnologías y métodos de enseñanza que fueron no presenciales. Algunos que los conocían previamente y muchos que no los conocían, los aprendieron, hicieron grupos de WhatsApp, hicieron prácticas con aplicaciones y plataformas que no eran su habitualidad y trataron de estar en contacto con la mayoría de los alumnos. Me parece que fue una experiencia muy intensa y que hay que reivindicar al trabajo docente. Clases hubo. Daños también hubo, eso me parece que es el otro lado, la segunda definición, que la sociedad tiene que ser consciente del drama que vivimos y creer que vamos a salir de esto sin ningún daño, que todo va a ser igual a como hubiese sido si no hubiera pandemia. Me parece que es de una autoexigencia muy grande y de una ingenuidad también muy grande. Y también en la tercera definición es que todo se puede reparar y que ahora hay que trabajar para eso. Resumiendo, creo que ahora hay que trabajar en tres tiempos que son paralelos. Uno va a ser el cierre del ciclo 2021, tiene que cerrarse con claridad, con simpleza, con muy buena comunicación hacia las familias. Segundo tiempo, hay que trabajar para el regreso a la presencialidad, que ya se está realizando. Vos pensás que en el día de hoy, en el lunes 14 de junio, tenemos 2/3 del sistema educativo nacional con presencialidad total o combinada. Son unos 18 más o menos distritos o provincias. Y otras 6, que sería el otro tercio, que están en no presencialidad absoluta. O sea que estamos regresando, como se pensaba siempre, que se iba a regresar, que de manera escalonada, heterogénea, sabiendo que de repente en algún lugar se va a tener que volver atrás, porque esto es una pandemia. Y en tercer lugar, mientras hacemos todo esto, que nos vamos preparando, seguir pensando cómo queremos que sea la educación para los argentinos.
Uh-huh. Yo pregunto, ¿no? Dentro de eso que vos me decías, me hablabas de la presencialidad total y combinada. Yo me voy a referir más a la combinada, que es la que imagino que va a ser un desafío en este tiempo que va a correr hasta noviembre, diciembre de este año. Supongo que después podremos normalizarlo. Nada indica que sea así, ¿eh?
Pero después, bueno, el 2021 es cierto, Marcela. El 2021 va a ser un año más parecido al 2020 que al 2019, ¿no?
Claro. Claro, claro. Ahora digo, ¿cómo crees que tiene que prepararse el maestro, ¿no? Porque en esa aula virtual el desafío es otro, y eso es cierto. Y si bien en un principio, como vos bien decías, le pusieron mucha garra y pusieron una respuesta inmediata, ahora va a haber que pergeñar por parte del Estado un trabajo mancomunado, ¿no? Porque si no es como que está medio destartalado, no puede depender de la iniciativa del maestro.
No, sin duda que el Estado tiene que acompañar En primer lugar, avanzando en las comunicaciones, ¿no? Generar una justicia comunicacional que facilite a toda la población el acceso a Internet y algunos instrumentos para acceder a ella, que fueron muy desparejos durante toda esta etapa, porque no todas las familias contaban con la misma calidad de tecnología y con la misma cantidad. Por lo tanto, lo comunicacional o la conectividad va a ser muy, muy importante. Bueno, el Ministerio de Educación de la Nación está trabajando con algunas leyes en donde la conectividad es una de ellas, la carrera docente para el futuro es otra, ¿no? La justicia educativa o lo que podríamos llamar la inversión educativa es otra ley, me parece. El apoyo a las escolaridades dificultosas con becas va a ser otra línea de trabajo. Nosotros tenemos que pensar mucho en dos niveles. Uno es el futuro, educar con los conocimientos que son necesarios para que los jóvenes puedan incorporarse al mundo contemporáneo, y por el otro lado tenemos que trabajar mucho para reinsertar en el sistema aquellos que lo han abandonado. Y eso sí, va a ser una tarea, sí.
Bueno, hay mucha gente que también se escapó del sistema, ¿no? En esto de la pandemia, y lamentablemente algunos por falta, como vos decís, esto de la justicia comunicacional, o no tenían una netbook o no tenían conexión directamente, si tenían netbook.
Sí, o tenían una sola, sí, en una familia de cuatro chicos que eran, claro, alumnos a la vez, ¿no?
Claro. ¿Y vos crees que eso desde el Ministerio de Educación se puede regular, reglamentar, y tratar de expandir en los lugares donde no existe? ¿Se puede hacer como un censo? ¿Cómo lo imaginás?
No, yo lo imagino como un gran plan. Sé que el ministro estoy trabajando en el Ministerio de Educación yo desde hace unos meses.
Ah, así mirá, que digo, no sabía.
Sí. Estoy a cargo del Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, tengo contacto diario con los 24 ministros y esa es una preocupación permanente, y el ministro Trotta, entre las leyes que quiere mandar de forma inmediata, está el de conectividad, ¿no? Que es un plan que no es solo de conectividad, sino de saber que la virtualidad ha venido, sí, en la emergencia para quedarse a futuro, y por lo tanto tenemos, sí, que tener una escuela que la incorpore, pero con las herramientas necesarias. Es un gran desafío, sí, Marcela, el que viene en el futuro, ¿no? Sí. Porque vamos a tener que discutir también qué queremos enseñarle a los alumnos. La discusión de los contenidos es otro gran tema, ¿no? Otro gran tema, porque hemos visto en la discusión cotidiana de los medios el tema de cómo se recuperan los contenidos. Pero sí, bueno, como vos sos también historiadora y docente, sabés que tenemos que discutir qué es contenido, ¿no?
Sí.
Yo me preguntaba a los profesores de historia, frente a las dificultades, ¿qué dejamos de dar? No dimos los hititas este año, no dimos los asignos, ¿no? Sí. Bueno, me parece, sí, que esa idea de la totalidad de creernos falsamente, porque que enseñamos
enciclopedista,
en todo,
es muy enciclopedista la educación argentina, me parece a mí.
Pasar de un superficial enciclopedismo, sí, a un, sí, método más analítico de los problemas que queremos que aprendan los chicos.
Reales.
Porque vuelvo al, sí, mismo ejemplo. Cuando da los hititas tampoco das todo. Da los asirios y no está dando a los aztecas. O das a los, no sé, a los incas, pero no das a los japoneses. Entonces, bueno, ¿cuál es el criterio de contenido, no?
Sí, claramente, sí, me parece que hay que hacer una revisión de las currículas porque están bastante atrasadas. Y me parece que en general, ¿no? En la universidad creo que fue lo que más se renovó, también hay bastantes cosas que son raras. Mati, escuchamos.
Sí, Mario, ¿qué tal? Soy Matías Lojo, ¿cómo te va?
Matías, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo ya aprovecho, digamos, esta situación tuya como flamante funcionario del Ministerio Nacional? ¿Cómo queda la Argentina en materia de contenidos con tantas idas y vueltas de acuerdo a la situación de fases en cada provincia y demás? Recuerdo el año pasado que San Juan en un momento abrió las escuelas cuando todos estaban dando clases virtuales. Hay como un panorama, creo yo, que debe haber desacoplado un poco los contenidos, la educación. No sé si están haciendo un relevamiento, imagino que sí, de cuáles son las provincias que han tenido más días de clases presenciales y demás.
Sí, totalmente, Matías. Mañana tenemos una reunión con la Secretaria de Educación y los 24 ministros provinciales para exactamente ver este tema que vos planteás, cuál es la situación de cada provincia, la realidad, y cómo planteamos el segundo semestre, que sin duda es un segundo semestre que necesita un plan de contingencia o de emergencia, porque la educación, como toda la sociedad argentina y mundial, ha quedado dañada, ¿no? Entonces, medir esta situación con parámetros de vida normal me parece que es un camino equivocado. Seguramente podría decirte que hay situaciones desparejas, que no es homogéneo, que hay provincias que han tenido mucha más presencialidad, que es el caso de Jujuy, por ejemplo, que han mantenido más presencialidad. Hoy tenemos 6 provincias que están casi en presencialidad plena, otras que han ido como San Juan o como Santa Fe o como Córdoba avanzando y retrocediendo a medida que avanzaba y retrocedía. ¿Hola? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Mario.
Estaba viendo un ruido. Que han vivido la situación alrededor del virus. Esta fue una crisis sanitaria, no fue una crisis educativa. Pero, no, por supuesto que dañó la educación, que aparte tenía su propia crisis, ¿no? Porque tampoco vamos a ser ingenuos de creer que no. Claro. Que la educación marchaba sobre rieles de excelencia y esto lo modificó todo. Y me parece que hay que volver a dar la oportunidad de discutir varias cosas. Yo te voy a decir dos. Una, discutir cómo sigue vigente las herramientas virtuales en plena presencialidad para utilizarlas pedagógicamente. Y por el otro lado, creo que hay que discutir el tema de contenidos. Yo diría más, discutir si la escuela debe enseñar contenidos o debe enseñar a pensar y analizar.
Vos sabés que justamente los otros días yo me estaba planteando eso, ¿no? A partir de algo que estaba leyendo, que decía, bueno, que por ahí el conocimiento es importante, ¿no? Pero hoy en día es un mundo demasiado complejo para pensarlo, cómo encararlo, ¿no? Para la mayoría de los jóvenes.
Y, claro, y cómo se arriba el conocimiento.
Y decía eso, ¿no? Que la educación justamente no daba herramientas como para que el niño de hoy se pare en el futuro como el hombre del futuro, ¿no? Y que era una pena que no debía ser mucho más el pensamiento enciclopedista de la enseñanza del siglo XVIII, ¿no? XIX.
Sí, yo pienso en las humanidades porque mi disciplina, me imagino que quienes se dedican a ciencias, las llamadas exactas o naturales, también deben tener su criterio. Pero me parece que es una buena oportunidad. La pandemia nos obligó a trabajar en equipos, a trabajar interdisciplinariamente. Un cúmulo de tareas no es aprender más, ni un cúmulo de tareas es enseñar más cosas. Por lo tanto, es un buen momento para discutir eso, discutir la evaluación, discutir cuándo tenemos que promocionar el alumno, si tenemos que seguir promocionándolos anualmente, o buscar ciclos más largos para decidir si un alumno sigue adelante o un alumno sigue
adelante. Sí, cómo evaluarlo también, ¿no?
Claro, cómo evaluarlo.
Por ahí se evalúa el conocimiento de contenido, sino la rapidez que tenga una persona para definir una respuesta, ¿no?
Y eso para relacionar contenidos, ¿no? Porque a veces uno puede tener contenidos muy fijos a los que uno los relaciona entre sí, entonces claro. Si uno no relaciona no piensa, ¿no?
Claramente.
Cuento famoso de Borges, Funes el Memorioso, ¿no?
Entonces, sí, claro. Bueno, vos sabés que cuando Borges decía, yo me enteré, bueno, con pasados los años que se iba sacando filosofía, para mí, más allá de todo, filosofía, más allá del pensamiento y el razonamiento de cada uno de los filósofos, lo que tenía era que nos ayudaba a aprender a pensar y a vincular, porque la filosofía vos no la podés estudiar. O la entendés, el razonamiento y el mecanismo que planteó el tipo que estás estudiando, o no la sabés. Porque
claro,
te olvidás.
Y ahí dentro de la filosofía está la lógica, que es claro. Tan importante para la matemática. Pero yo te decía, Borges, Funes el Memorioso, dice, Dice, Funes no podía pensar porque no podía generalizar. Solo recordaba detalles. Él memorizaba todo, pero no podía generalizar. Pero bueno, no es para una mañana radial esto.
No, pero con el paso de los años ha visto cosas, ¿no? Que se han preferenciado ciertas cuestiones y se han creado materias que ayudaban a pensar. Y eso es dañino para también para la... No sé si es que la filosofía, pero necesitamos aprender a pensar y a repensarnos, y esa es la manera de aprender, porque si no, no hay manera de aprender. Pero igual, bueno, me queda una sola pregunta, Marito. Saber sí, cómo pensás vos que se puede recuperar los contenidos, ¿no? O contenidos, o lo que se supone que se perdió.
El aprendizaje.
Aprendizaje, sí. Mayormente del 2020, ¿no? Que es el gran drama.
Sí, pero yo creo que en este semestre que comienza... Sí. Que comienza en julio, nosotros vamos a tener, me parece, que intensificar líneas de trabajo que creamos que son que son básicas y fundamentales, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a la edad y al grado, pero yo creo que lectura, escritura, lógica y matemática son los caminos que hay que reforzar. Nada se puede aprender si uno no lee bien y no se expresa bien y no entiende consignas y no escribe. Y cuando yo digo lengua o lectura y escritura, estoy diciendo que tienen que trabajar sobre los profesores de lengua. Todos los docentes tienen que trabajar sobre escribir bien, leer bien, comprender bien, explicar bien. Sí. Y por supuesto, por el otro lado, resolver problemas. Me parece que ahí está el núcleo sí. fundamental. Y... Sí. Después las disciplinas irán encontrando cuáles son cada disciplina o cada área de conocimiento, las bases fundamentales para el aprendizaje del futuro. Hay cosas que son importantísimas para entender el futuro y o para entender los próximos conocimientos, y otros que son accesorios. Creo que tiene que ser un semestre de mucha intensidad, de no perder ningún día de clase, de incorporar días de clase, aunque sea, y hay que discutir temas tensos, como qué hacemos con los feriados, por ejemplo, y tenemos que extender las clases hasta donde más podamos, regresar en febrero, en el verano, lo más tempranamente, y dedicarle periódicamente, una vez por mes, de los 5 meses que quedan, a grandes evaluaciones de relación de temas, de integrar conocimientos, de intensificar los conocimientos o contenidos o aprendizajes que creemos que son básicos, con los que no se puede avanzar más, y va a haber que trabajar mucho con los chicos más rezagados, ¿no? Va a haber que reparar mucho en aquellos que por cualquier motivo no pudieron en el 2020 y esto que va del 2021 tener una actividad permanente.
Sí, claramente, coincido contigo, Mario. Bueno, Mario, te agradecemos mucho tu tiempo.
No, y esperemos, ustedes, bueno,
que se pueda hacer algo realmente interesante dentro de lo que es esta renovación que planteas, ¿no? Porque es una renovación de la educación, por cierto. Sí. Un abrazo.
Sí, pero yo te digo un abrazo, y a mi pequeña experiencia estos meses. Veo a cada uno de los ministros de las 24 provincias trabajando con una intensidad asombrosa. Bueno, algunos son de mi partido, otros son del partido opositor, otros son de experiencias más provinciales, todos trabajando con mucha intensidad. Y eso, no digo que soluciona todo, pero está la tranquilidad de gran compromiso.
Perfecto. Un abrazo, Mario.
Abrazo, hasta la próxima. Un gusto escucharte. Abrazo a todos por ahí.
Igualmente, un abrazo inmenso. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con Mario. Mario Porto es profesor de historia, director.